Recuerda, próximo lunes arranca la séptima temporada de La Máquina de Vender. Nuevos capítulos, nuevos contenidos y nuevas secciones. Y para este lunes te traigo un arranque de temporada por todo lo alto con dos especiales que vamos a emitir el próximo lunes día 5 y el siguiente día 12 dedicado a las herramientas premium que tiene Informa de Ambi, la empresa más importante en España y en Colombia para tus procesos de venta ABM. Dos episodios de cabecera para empezar un proceso de ventas eficaz.
La Máquina de Vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega del podcast de La Máquina de Vender. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y si eres nuevo por aquí, soy el CEO y fundador del Instituto Internacional de Social Neuroselling y director y presentador del primer podcast mundial de habla hispana dentro de la sección de marketing y estrategia de iVoox. Puedes encontrar todo mi trabajo y el de todos los profesionales que estamos detrás del micro de La Máquina de Vender en mi página web juanantonionarváez.com. Hoy estamos en directo con dos auténticos cracks que te voy a presentar. El primero es ya un antiguo y viejo colaborador del podcast, que es el director de marketing, ya te ha ascendido Víctor, de Can Of Industries en España, Víctor Borrás. Y tenemos aquí también a nuestro invitado, al presidente José Hernández de la Federación Nacional de Digitalización y de Blockchain. Hoy es un formato un poco especial porque aquí Víctor no viene en calidad de invitado del podcast esta vez, sino viene también como entrevistador.
Hola a los dos, ¿cómo estáis?
Hola, Víctor.
Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por invitarnos.
Un placer a los dos.
José Hernández está con nosotros en su bautismo de fuego y vamos, estoy bien seguro que se va a convertir en un colaborador más que habitual dentro del podcast. Recordaréis que ya hicimos una introducción en un episodio bastante más teórico donde te avisaba de una serie de próximas entregas de La Máquina de Vender donde íbamos a ahondar mucho más en esta tecnología de la que todos oímos hablar todos los días, pero que muy pocos todavía entienden. Si no oíste el primer episodio, pues oye, te recomiendo que entres en mi newsletter y ahí vas a encontrar toda la información, mi newsletter dentro de LinkedIn, y verás que hay un especial dedicado específicamente al blockchain. Como una pequeña introducción, podríamos decir que la blockchain es una tecnología cuyo significado en español sería cadena de bloques. Vamos, esto es una definición muy sencilla. Es una base de datos distribuida y descentralizada con dos características que la hacen única, que son la inmutabilidad y que actualmente es la tecnología más segura del mundo. José Hernández es presidente de la Federación Nacional de Digitalización y Blockchain. Es una plataforma, un puente de unión entre asociaciones, empresas y profesionales destinada a impulsar la digitalización y la aplicación de nuevas tecnologías en todo el territorio español. José también es el presidente de Blockchain Murcia y desde esta asociación informan y forman a la sociedad sobre la tecnología blockchain. También promueve, asesora e informa a empresas de las enormes ventajas de la implantación de esta tecnología. También es el CEO y fundador de Dos Veces Marketing, agencia especializada en diversas áreas del marketing digital. Víctor, si te parece, ¿por qué no abres fuego con José? Porque tenemos aquí, traemos una canana llena, pero llena de artillería para que nos ponga al corriente de todas las preguntas que traemos en nuestro férreo guión. Ojo, y las que se nos ocurran. Víctor, te cedo el micro.
Para empezar, explícanos qué es eso del blockchain.
El blockchain es una tecnología disruptiva, que significa en español cadena de bloques. Y con el fin de hacer una definición muy sencilla, muy práctica, vamos a decir que el blockchain es como si fuera una base de datos distribuida y descentralizada, con dos características muy especiales que la hacen única y tan revolucionaria. Una es la inmutabilidad y otra es la seguridad, porque de hecho muchos la definen precisamente con la tecnología más segura del mundo. Vamos, es distribuida, me gustaría explicarlo, porque esa información que está en la blockchain está duplicada, está replicada en cientos de millones de nodos, o sea, ordenadores. Y es descentralizada porque esa información que se sube a la blockchain no puede ser alterada, modificada o eliminada por ningún superadministrador. Por lo cual, al ser así, la hace inmutable, que no puede ser alterada, como hemos dicho antes, ni modificada ni eliminada. De hecho, si alguien quisiera o cómo se podría hacer esa alteración, tendría que hackear el 50,01% de toda la red de la blockchain. Y actualmente no hay poder computacional que pueda hacer eso. De hecho, no ha sido hackeada nunca. La tecnología de blockchain permite precisamente no solo subir la información y almacenarla, sino identificar la identidad digital, el dispositivo, incluso las transacciones o contratos que se hacen por medio de Internet. De hecho, la red de blockchain lo que hace es verificar todas esas transacciones. Y bueno, la cadena, como he dicho anteriormente, tiene una fiabilidad y además tiene una historial, una evolución, donde con una línea de tiempo sabemos cuándo hemos subido esa información, incluso dónde está guardada. Esa sería un poco la definición, no muy técnica, Víctor.
No, pero yo creo que ha estado muy clarificadora.
Recuerdo, José, que una vez estuve comiendo con José y le hice una pregunta, no era una pregunta trampa, pero como sabéis que a mí me gusta mucho el tema de ciencia ficción y, bueno, también divulgación científica. Yo desde chico, una revista que es el American Science, que la llevo leyendo toda mi vida, ¿no? Y en los últimos años habla mucho de ordenadores cuánticos y tal, ¿no? Y el otro día estaba hablando con un amigo físico, porque yo le iba a preguntar a José una vez, oye, ¿y si yo tuviera un ordenador cuántico, qué le pasaba a la blockchain? Oye, que por ahí se podía ya hackear, ¿no? Pero este físico me decía, o a lo mejor haríamos una blockchain dentro de los ordenadores cuánticos, ya ven quién hackeaba eso. Que supongo eso también sería posible. Oye, ¿por qué no nos cuentas cómo funciona esta cadena de bloques? O sea, pero en imágenes, aunque estamos en modo visual también, piensa que hay gente que nos está oyendo en modo podcast, me gustaría que hiciéramos con las imágenes mentales de cómo funciona, qué es esa cadena de bloques y cuál es su funcionamiento. Una carga de datos sencilla, ¿cómo se haría?
Pues, bueno, como hemos dicho antes, blockchain significa cadena de bloques, por lo tanto, y hemos dicho también que la información está replicada, imaginarse en millones de ordenadores de todo el mundo. Lo que hace la blockchain, al final, cuando subimos y conectamos con la blockchain, lo que hacemos es subir una información para que dentro de la red se agrupe y se verifique por los mineros, por el sistema, y se haga un bloque, ¿vale? Los bloques están enlazados el uno con el anterior. De hecho, está encadenado. Todos los bloques están encadenados en orden y en línea temporal. Por lo tanto, de hecho, la blockchain se está utilizando mucho también en la trazabilidad como una de sus aplicaciones precisamente por eso. Entonces, la información, Juan, sube a la blockchain y esa información ya jamás va a ser poder modificada ni cambiada. Es decir, que si subimos una trazabilidad, un documento o una información, por ejemplo, vamos a decir que tengo, por ejemplo, el vino, que se está utilizando mucho, se está haciendo mucho la trazabilidad en blockchain. ¿Por qué? Porque yo tengo sensores que me dicen que recojo la uva en un momento dado, en unas condiciones, en un día y una hora, y subo esa información gracias a un sensor que está conectado a la red de blockchain, y esa información donde he subido se graba. Se graba, se cierra el bloque, se vuelve otra vez a seguir el proceso continuamente, pero jamás podré volver atrás. Es decir, si yo quisiera modificar porque en un momento dado he subido una información errónea, no podría modificarla. Tendría que volver a subir la información rectificada.
Pero esa toma de datos siempre se va a hacer automática. O sea, sí, técnicamente no podría haber error, ¿no?
Claro, por eso cuando subimos algo a la blockchain, o sea, como si subiéramos algo al drive, a la nube, imaginarse, no significa que lo que subamos sea real, significa que lo hemos subido y lo identificamos como tal. Por lo tanto, si por ejemplo hemos subido un contrato con un cliente porque queremos registrarlo a la blockchain, o por ejemplo queremos registrar, vamos a poner un caso un poco más práctico, un máster, ¿no? Quiero registrar un máster en la blockchain para asegurar que los alumnos que han hecho ese máster tienen el máster en blockchain y nunca va a ser modificado. Si hubiera algún error, un error humano, porque no es una máquina que lo sube, tendría que subir otro documento diciendo el anterior no es válido, este es el bueno. Porque mucha gente se piensa, dice, sí, o sea, está siempre ese... Porque al blockchain se le dice la máquina de la verdad. Pero claro, dice la gente, sí, pero si lo que subo es mentira, ¿qué? Lo que sube es mentira y se queda grabada de por vida como que es mentira. No sé si me he explicado...
Sí, sí, claro, es que, es decir, como es inmutable, es inmodificable, pues para poderlo rectificar hay que volverlo a subir con la nueva información corregida o correcta, vamos a decir, para que el sistema lo vuelva a aceptar. Bueno, todos esos nodos, ¿no?, que en sí mismos se van autentificando y van formando esos bloques, ¿dónde están? Quiero decir, uno nos ha explicado cómo funciona, pero ¿dónde se encuentran? ¿Cómo puede uno acceder? ¿Y cómo se devuelve esa información, José?
Pues cualquier persona que tenga un ordenador, incluso un móvil, podría formar parte de la red de blockchain y trabajar para la blockchain. De hecho, esas personas o esas entidades se les llama mineros. ¿Por qué? Porque ponen a servicio del sistema, de la comunidad, de la blockchain, sus procesadores, sus ordenadores, sus módulos de memoria. Porque para realizar una transacción, para grabar algo en la blockchain, necesitamos resolver un problema matemático. Por lo tanto, ese problema matemático no lo hacen las personas, lo hacen las máquinas, y ponemos a disposición nuestros ordenadores para que eso pase. Y al hacer eso, recibimos una recompensa. En el caso, por ejemplo, si trabajamos en la red de Bitcoin, los mineros de Bitcoin, es decir, los que trabajan en el sistema, dejan sus ordenadores y gracias a o resolver el problema matemático para añadirlo a un bloque o ya sea para verificar que lo que se ha subido es correcto porque es por medio de consenso, es decir, si hay en la blockchain 1 millón, una cifra, de ordenadores replicada la información de la red de Bitcoin, significa que cuando se graba una transacción y se cierra un bloque, todos los nodos, todos los ordenadores, toda la información que está replicada tiene que verificarla y también por eso recibe una pequeña recompensa. Si es verdad que cada vez, sobre todo en la red de Bitcoin, cada vez es mucho más complicado y caro, incluso no rentable en países como España, donde la luz, porque necesitamos energía, los ordenadores están conectados a la luz y necesita energía, donde no es rentable a día de hoy en España minar o poner los ordenadores al servicio de la red de blockchain. Pero sí es verdad que en otros países donde la energía es más económica o incluso donde hay, no sé si habéis escuchado, nidos de minería. Eso es como si fuera una cooperativa, imaginarse que mucha gente se pone de acuerdo para poner sus ordenadores en una granja que están acondicionadas precisamente para ayudar al sistema de la blockchain. Por lo tanto, y así reciben recompensas. Entonces, pues bueno, dependiendo de la blockchain, que hay varias, como ya conozco, bueno, hay muchas, aunque las más famosas pues son la de Bitcoin, la de Ethereum, Ripple, algunas de esas, cualquier persona puede añadirse al sistema y puede colaborar en el sistema y recibir recompensas por ello.
Pero, a ver, ¿nos defines un poco bien el perfil del minero? Me refiero, porque... El nombre no sé si es muy acertado, porque minería supongo que, bueno, porque trabajan como en la fontanería de los datos, ¿no? De una forma oculta, ¿no? Que no se ven, ¿no? Pero que son los que están haciendo la extracción, en este caso, de la validación de la información. Pero, por ejemplo, yo si tengo un ordenador en casa, yo no puedo ser minero. No me va a salir a cuenta, ¿no? Si dedico, por ejemplo, mi Mac, digo, pues mira, por las noches como yo no lo uso, lo pongo ahí a minar y a ver si me saco algo a fin de mes. Esto no tiene sentido, ¿no? ¿Quién es ese minero realmente? ¿Y ese negocio tiene sentido? ¿O puede ser, y es una pregunta dentro de la pregunta, un minero a su vez también el que esté promoviendo, por ejemplo, una criptomoneda? ¿Eso sí tiene sentido?
Como he dicho anteriormente, ahora mismo dependiendo de... Hay mucha red de blockchain. Por ejemplo, Bitcoin tiene su propia red de blockchain, Ethereum tiene su propia red de blockchain. Cada una tiene sus características y, por ejemplo, actualmente minar en Bitcoin es muy complejo porque necesita mucha energía y, por lo tanto, no es rentable. No es rentable y a no ser que tengas muchos ordenadores conectados a la red de blockchain y la energía sea muy barata, no te interesa. Pero sí es verdad que hay muchas más redes de blockchain, incluso que sí es rentable porque te dan como token, como moneda de esa propia red de blockchain, ¿vale? Pero lo que yo recomiendo realmente es que, o sea, como negocio como tal, no es. Es decir, la red de blockchain tiene muchas peculiaridades, tiene mucha funcionalidad y de hecho ya hay redes de blockchain que no necesitan minería, es decir, que no necesitan los famosos ordenadores para realizar ese tipo, para necesitar ese poder computacional. Pero, como ya he dicho, cada red de blockchain tiene sus características. Actualmente el sistema lo estamos utilizando más a nivel de usuario, más que porque, o sea, o estamos utilizando más la parte de DeFi, la parte de finanzas, la parte de criptomonedas, que la propiamente de minería, porque aunque hace unos años era muy, 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 muy rentable, ahora no lo es.
¿Y nos podías contar un poquito cuáles son las redes de blockchain actualmente más importantes? Que hay algunas que ya se han estado mencionando, como Ethereum, como Ripple, como... Supongo que habrá alguna otra más, ¿no?
Sí, bueno, actualmente hay aproximadamente unas 4.000 criptomonedas. No todas las criptomonedas tienen redes de blockchain. Al final, vamos a definir las redes de blockchain como si fueran diferentes empresas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Por diferenciarlo. Hay muchas criptomonedas que trabajan sobre las propias redes de blockchain ya creadas. Por ejemplo, dentro de Bitcoin hay, no solo está el Bitcoin, está el Bitcoin. Hay muchas modalidades de Bitcoin, de criptomonedas, pero utilizan esa red de blockchain. En Ethereum pasa lo mismo, en Ripple pasa lo mismo. El problema es que Ripple es casi una blockchain centralizada. Por lo tanto, la quito dentro de las características de la red de blockchain descentralizada. Pero en cambio está Cardano, por ejemplo, que es una red de blockchain que lleva ya unos cuantos años y está bastante fuerte, se está creciendo bastante. Y por lo tanto, cuanto más crece la blockchain, porque se unen más personas al sistema o más ordenadores al sistema, más segura es. Incluso es más sostenible y cada aplicación de esa red de blockchain, que hay muchas aplicaciones, pues van surgiendo muchas más funcionalidades. De hecho, por ejemplo, la red de blockchain de Bitcoin es una red de blockchain que no permite hacer lo que conocemos como smart contracts, como contratos inteligentes. Por lo tanto, lo limita mucho, la red de Bitcoin se limita prácticamente ahora a lo que se denomina patrón oro. Es decir, no se utiliza para las transacciones diarias, ¿de acuerdo? Porque es muy costoso hacer transacciones con la red de blockchain, pero en cambio hay otras, como por ejemplo Cardano o Ethereum, que se pueden hacer los smart contracts, los contratos inteligentes, y es muchísimo más económico. Entonces, dependiendo de las funcionalidades o de las aplicaciones que queramos hacer, podremos trabajar sobre una red de blockchain o sobre otra. Yo aconsejo utilizar las más famosas, las top 10 que hay actualmente.
¿Y qué tipos de blockchain hay ahora mismo en el mercado? Porque ya has comentado que hay centralizada, descentralizada, me parece que también se hablan de públicas y privadas.
Exacto, correcto. Sí, la esencia del blockchain es que sea descentralizada, pero aún así utilizan la misma tecnología, la misma criptografía, y por lo tanto hay redes de blockchain que están centralizadas, ¿vale? Son aún así, se les llama red de blockchain. Actualmente yo hablaría de tres, las que son descentralizadas, como el Bitcoin, el Ethereum, Cardano, Solana, esas serían las descentralizadas. Luego hablaría de las privadas, ¿vale? Por ejemplo, Ripple, o sea, que las controlan entidades o empresas, incluso en Murcia, ¿de acuerdo? El proyecto de la región de Murcia, donde colabora la Asociación Blockchain Murcia y otras empresas, se creó la primera red de blockchain. Esta red de blockchain es privada. ¿Por qué? Porque son unos nodos donde los controlan X empresas. Entonces estaríamos hablando de las descentralizadas, que serían las públicas, las centralizadas, que serían las privadas, y hay otra que serían las semipúblicas o semiprivadas, que son las que utilizan algunas empresas porque quieren, de alguna forma, quieren dar transparencia, quieren dar seguridad, pero quieren tener otra parte más controlada, porque a lo mejor es más una parte de empresa o una parte más privada que no quieren que salga.
Entonces ahí tendría. Y más confidencial, entiendo.
Y más confidencial. Es que, aunque no significa que las descentralizadas sean totalmente transparentes. Estamos hablando de un pseudo privado, es decir, todas las transacciones que se graban en la blockchain tienen como una dirección, como un hash o un código, te dice dónde viene, pero no dice exactamente quién es la persona, no la identifica. O sea, cuando hablamos de transparencia hablamos de que hay una veracidad, de que toda la información que se sube es real, pero no es que digamos, o sea, no es que estamos diciendo, por ejemplo, que hay mucha inquietud o miedo cuando dicen, es que todo el mundo sabe cuál es en mi monedero el dinero que tengo, saben todas las transacciones que hago, por eso es semi-privado la información que hay en la blockchain.
Fíjate, va a ser una pregunta, pero yo lo voy a explicar, ¿eh? A ver si poco a poco ya lo estoy entendiendo. Y mira que ya, gracias a José, me estoy haciendo un experto, ¿eh? Y también gracias a seguir el episodio de Víctor, que habla de blockchain en Packaging Podcast, que lo recomiendo encarecidamente. Esto evidentemente no a sus oyentes, sino a los míos. Yo voy a hacer una operación. Realmente podríamos decir de que cada uno de esos nodos o esos ordenadores descentralizados va a hacer una parte, va a entregar como un trozo de ese bloque, hace un bloque, ¿no? Que para ello hace una operación matemática que devuelve un código, un número alfanumérico, que es el hash, ¿no? El HASH, perfecto, lo he dicho bien, hash. Sí. Y a partir de ahí va otro bloque, realmente estamos haciendo una especie de puzzle como en 3D, ¿no? Por hacer una imagen mental. Eso sería lo correcto. Sí, ¿Esa imagen sería válida?
Exacto, sí. De hecho, realmente cada bloque, es decir, cuando subimos transacciones, cuando subimos información a la blockchain, no es que cada información que se sube es un bloque. Cada bloque tiene, dependiendo de la red de blockchain, tiene una información limitada, ¿no? Imaginarse, pues yo que sé, que fuera un giga, por entendernos en la medida de que controlamos un poco más la capacidad en mega o en giga. Imaginarse que el bloque aguanta una información de un giga. Cuando se sube la información y el bloque se queda lleno, se cierra, aparece un hash, ¿vale? Que identifica, además el hash es un hash único que identifica realmente a ese bloque y que se une al siguiente bloque que se abre para que la cadena, la información se siga subiendo, ¿vale? Y como hemos dicho anteriormente, todos hay una línea temporal y todos los bloques son consecutivos. Por lo tanto, toda la información que vamos subiendo se queda grabada en cada bloque. Por lo tanto, pues, por eso una de las primeras aplicaciones que nació de la blockchain, de hecho el blockchain nació, o sea, bueno, nació hace en el siglo XX con el tema de la, precisamente con el tema de la guerra, con el tema de la criptografía, y se utilizó y nació en 2009 precisamente con el Bitcoin. Es decir, el blockchain ya existía, pero el Bitcoin es el que utilizó la tecnología blockchain y fue la primera criptomoneda que se utilizó, que nació sobre el nombre de Satoshi Nakamoto, que bueno, se entiende que es un seudónimo.
Sí, porque este señor no se lo ha encontrado nunca, ¿no?
No, de hecho hay muchísimas especulaciones sobre si es una persona o son varias, si incluso si es un estado, incluso si son los Illuminati, bueno, muchas...
Eso ya... Esto no es el cuarto milenio, ¿eh? No vamos a entrar por ahí.
Esto no es el cuarto milenio, ¿no? Como dice. Entonces, pues bueno, un poco la parte de la criptomoneda, del Bitcoin y de la cadena de bloques surgen precisamente de eso, de ese mundo financiero que ahora mismo está rompiendo.
Hablamos del mundo financiero, pero ya hemos contado varias de las aplicaciones del blockchain y me gustaría que ahora fuéramos avanzando, ¿no? Más en aplicaciones más prácticas para que el oyente tenga muy claro, ¿no? Hombre, yo una de las que he visto más súper chula y casi imprescindible, vamos, no entiendo que esto ya no esté funcionando, que luego nos contarás cómo se puede implantar también, ¿eh? Es la de los smart contracts, los contratos dentro de la blockchain. Esto sí que me interesa mucho. Cuéntanos con detalle cómo funcionan y si yo lo puedo llegar a implantar en mi empresa un smart contract. ¿Eso es posible? ¿Se puede hacer ahora?
Pues está haciendo una reflexión de por qué no es más utilizado y tal. Yo realmente, desde que conocí la tecnología, no lo entiendo. O sea, es decir, una vez que ya he entrado, entiendo que no es tan sencillo. Pero, vamos, un smart contract, al final, aunque la definición sería contrato inteligente, yo siempre digo lo mismo, ni es un contrato ni es inteligente. Es un programa automático. O sea, lo que pasa es que anteriormente, sin la blockchain, que lo que la blockchain lo que genera es confianza, porque recordad que la blockchain, al ser descentralizada e inmutable, lo que hace es que soluciona un problema que tiene la sociedad de desconfianza. Por eso necesitamos terceros, por eso necesitamos un banco que nos diga el dinero que tenemos, por eso necesitamos un Estado que nos dice quiénes somos y que tenemos un DNI y esta persona es tal persona. Con el tema de la blockchain, eso quita muchos intermediarios. Por lo tanto, un smart contract lo que hace es automatizar un proceso que puede generar una cantidad de ahorro, de eficiencia enorme. Y vamos a poner un ejemplo. Imaginarse, de hecho, esto es un ejemplo real. Una empresa real, de hecho, es de la región de Murcia, que es donde más influencia, que pero seguro he puesto esta porque la conozco, conozco al CEO, conozco la implantación. Es una empresa de logística donde hace ya 2 años implantaron la blockchain para el tema de aduana. Porque todo el, bueno, el que está en el mundo de la aduana sabe lo complejo que es a nivel de documentación. Pero es que si lo hacemos con la blockchain y lo hacemos con el smart contract, podemos conseguir cosas tan importantes como, por ejemplo...
No quiero interrumpirte y quiero que sigas por ahí, perdona, pero es un apéndice. Yo hoy en día podría hacer un smart contract y no necesitaría, por ejemplo, llevarlo a un notario. O sea, ¿se podría saltar ese paso? ¿Eso es posible?
No, posible. Posible es que vamos, no estamos hablando de algo que no se esté haciendo. Se está haciendo continuamente. O sea, estamos inmersos, Javier, en una revolución industrial, Víctor, y lo sabéis, una revolución industrial donde tecnologías como la blockchain es una de las tecnologías que son más disruptivas y están y van a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Entonces, ahora mismo, imagínate, bueno, como experto que eres y empresario y profesional, tú podrías desarrollar un smart contract donde dice, con tus clientes, donde dice, yo te voy a ofrecer esta consultoría por estas horas, tantos días a la semana, y voy a cobrar tanto. Todo eso se puede automatizar precisamente con los smart contracts y con las criptomonedas. ¿Por qué? Porque estás haciendo un servicio y una transacción que de forma automática, porque se puede probar, se puede hacer efectivo, ¿vale? Lo que pasa es, claro, podemos hacerlo sencillo o podemos complejizarlo más. ¿Cómo puede ser sencillo? Pues que el día 1 de todos los meses, pues automáticamente tu cliente, de forma automática, de su wallet, de su monedero, que tiene criptomonedas, te pasa, pues yo qué sé, 0,05 Bitcoin.
Él podría perfectamente, por ejemplo, tener una cuenta normal y corriente y abrir un monedero, pero él no necesita una tecnología blockchain, simplemente tener un monedero digital.
Sí, lo que pasa es que, claro, es muy importante decir que la blockchain no sirve para todo. Es decir, como cualquier otra tecnología, tiene que solucionar un problema, o si no lo soluciona un problema, lo que hace es hacernos más eficientes. Lo que estamos hablando es que con un smart contract desarrollamos un proceso de forma automática sin necesidad de un tercero que lo valide. Eso es a lo que me refiero. Por lo tanto, lo puede hacer de forma automática con los medios actuales. Si es así, no tiene sentido que utilice un blockchain, utilice un smart contract. Pero cuando necesita un tercero, como el ejemplo, imaginaros que el ejemplo fuera lo que he dicho antes, el tema de la aduana. Si tú aplicas y desarrollas un sistema donde cuando va a la aduana, por medio de sensores, te dice exactamente que ha venido el material que ha comprado, automáticamente se libera los fondos. Ahí es donde realmente aporta valor la tecnología blockchain y las otras tecnologías para verificar que esa transacción es real, pero no para cualquier cosa. No sé si me explico.
Oye, ¿tú sabes si Amazon lo tiene implantado? Pregunta, esto es un atraco total, no sé si lo sabrás o no.
No, las grandes multinacionales, las grandes empresas trabajan con blockchain porque ahorra costes en muchísimos de sus procesos. Solamente, por ejemplo, enviando dinero, por decirlo algo, aunque sea en criptomonedas, la criptomoneda al final es dinero, tú puedes mandar dinero a cualquier punto del mundo, a cualquier persona que tenga una billetera, donde mandar las criptomonedas, y las comisiones son ínfimas, ¿vale? Entonces, claro, ahí, por ejemplo, esa es una funcionalidad que, por supuesto, utiliza Amazon y miles de compañías. De hecho, la moneda Ripple es una moneda creada por los bancos. Lo que pasa es que, claro, han utilizado la tecnología y como lo descentralizado que no lo controle nadie, pues no es a todo el mundo le gusta, y más si eres una empresa o una entidad, tú quieres controlar, y además se entiende, no estoy poniendo, o sea, solo estoy dando información, entonces ahí no tendría mucho sentido. Entonces tenemos que utilizar la tecnología cuando solucione un problema que puede ser de un tercero, es decir, no tienes que necesitar que un tercero verifique algo para que suceda, sino que lo haga gracias a la tecnología, o porque seamos más eficientes.
Oye, yo dentro del smart contract, uy, no hace falta irse a una multinacional. Nosotros mismos, ¿eh? Trabajamos mucho con Latinoamérica. Yo cuando veo, pues la gente al final, más que clientes o alumnos, tienes amigos, ¿no? Cuando me enseñan, la diferencia de, por ejemplo, no sé, Colombia, Chile, México y tal, cuando ves la diferencia que ellos tienen que pagar primero ya por transformar de pesos a dólares y la conversión dólar-euro. O sea, ahí se va un pastizal. Pero es que luego, por si fuera poco, las comisiones que cobra cualquier banco en su país de origen para hacer una transferencia a nuestra cuenta, y cuando me enseñan los gastos y las diferencias que ha habido un mes, a mí me ha llegado a dar miedo, ¿eh? Es que es una fortuna. Todo esto lo evitaría en un smart contract la blockchain.
Claro, si al final es un programa automatizado. Lo que pasa es que para hacerlo que sea automatizado, tenemos que tener digitalizado nuestro proceso. No podemos pretender que se haga algo automatizado si no tenemos digitalizada nuestra empresa. De hecho, el mayor problema que hay con la blockchain y la implantación de la blockchain es que no es cara realmente trabajar con la blockchain. Lo que es caro o costoso es la digitalización del proceso.
Está claro.
Bueno, aquí nos estás explicando todo el tema del smart contract, y yo creo que también lo que sería interesante es hacer una visión así un poco 360, porque los ejemplos que vamos poniendo, muchos de ellos están vinculados al sector financiero, pero no simplemente son del sector financiero, ¿no? Creo que al final las miras que hay deben de ser mucho más amplias, ¿no? ¿Nos puedes decir más o menos en qué sectores, o a lo mejor sería mucho más sencillo decir en qué sectores no se puede poner la blockchain?
Pues la tecnología blockchain es una tecnología totalmente transversal. Es decir, va a revolucionar todos los sectores, realmente. Desde el financiero, que ya lo está haciendo, al sector agrícola, con el tema de la trazabilidad, por ejemplo, pero también sectores como los seguros, o sea, como, por ejemplo, el tema del sector financiero, el sector agrícola, el sector primario, el sector, por ejemplo, de las joyas. O sea, voy a poner ejemplos claros. Imaginarse el tema de las joyas, que la procedencia de algunas joyas, hay mucho rumor de dónde son, de cuál es el proceso, de dónde vienen. ¿Cómo realmente podríamos saber de dónde viene una esmeralda, o dónde viene un rubí, o dónde viene cualquier piedra preciosa? Si estuviera trazada en la blockchain, sabríamos exactamente dónde ha sido recogida, dónde ha sido pulida y a dónde se ha ido a comercializarla, a dónde está. En el sector textil, por ejemplo, ¿cuántos problemas hay con las falsificaciones? En definitiva, el tema de falsificaciones, imaginarse en todos los sentidos. O sea, falsificaciones en el tema de zapatos, en el tema de ropa, pero también en el tema de, por ejemplo, obras de arte. Obras de arte que realmente, esa obra de arte no solamente se puede trazar en blockchain, sino que ahora ha salido, hace unos años, los denominados NFT, que están basados en la tecnología blockchain. Los NFT son bienes no fungibles, es decir, es como un cuadro, lo llevas a lo digital y lo puedes vender como algo real, que puede ser, que puede estar unido, ese NFT puede estar unido a la obra física o no. Incluso podrías tener la obra física y venderla por separado y vender la obra digital por separado. O sea, imaginarse todos los sectores. Decidme vosotros alguno y os digo si lo va a revolucionar, sería más sencillo.
A través de la empresa, de participar en algún proyecto de blockchain. Y la verdad es que, por ejemplo, nosotros hacemos, junto con otras grandes empresas que no puedo mencionar, pero hacemos todo el control de trazabilidad de las piezas de montaje dentro de automoción para validar y verificar realmente cuál es su origen, si han pasado todos los controles de calidad. Y eso, evidentemente, pues obliga a hacer una mínima inversión de controles, ¿no?, que tienen que estar a su vez digitalizados, o por lo menos que alguna señal esté digitalizada para que vaya acumulándose en esa base de datos, como tú decías, todos y cada uno de esos valores que previamente las empresas se han puesto de acuerdo que esos son los valores que deben llegan al consenso de que son los valores correctos, ¿no? Y al final, pues, participamos unas 50 empresas y el objetivo final es que la empresa matriz, ¿no?, las marcas de coches que conducimos, pues tengan la seguridad de que todo ese proceso y todas las gestiones de control y de calidad pues se hayan cumplido tal y como sus normas las definieron en el momento de construir ese vehículo, ¿no? Pero hay más. Otro ejemplo muy, muy chulo es en el sector agrícola, como tú comentabas, para todo el tema de garantizar la recogida de envases, ¿no? De envases y residuos. El otro día entrevistamos a una asociación valenciana, que bueno, aquí el poder del Mediterráneo, donde era una asociación del sector agrícola donde llegaban todo el control de los envases que llegaban a los agricultores, eran utilizados para el tema de fertilizantes, que es un ejemplo, y luego eran devueltos a la red para controlar realmente que lo que había salido de una fábrica llegaba a su punto de destino y era otra vez reutilizado, ¿no? Y así hay mogollón de ejemplos. Y aquí cuento alguno de los ejemplos pues, que hace unas semanas pues, contamos en el podcast.
De hecho, Víctor, hay un montón. El Carrefour, por ejemplo, con el pollo campero, que fue uno de los primeros que promocionó y que, de hecho, dentro de su hoja de ruta, Carrefour tiene, de hecho tengo pantallazos, no sé si lo habrán cambiado en la web, que en 2022 quería que el 80% de sus proveedores tuvieran la trazabilidad en blockchain.
Sí, pero eso necesitas a unos proveedores, bueno, necesitas a grandes empresas proveedoras para poder hacer esa mínima inversión, ¿no? Al final todo el mundo gana, pero es cierto que tienes que tener un inicio o una ayuda pública para poderlo poner en marcha, que hay ahora mismo con todos estos fondos de Next Generation, pues un camino estupendo para que las empresas entiendan la importancia de implantar un blockchain dentro de su empresa y hacerlo algo real, pero si no, pues hace falta que tengas un mínimo de capital pues para digitalizar todo el proceso, ¿no? Y esa parte de análisis previo para tener muy claro cuál es la inversión que tienes que hacer, porque según los condicionantes que pongas, pues así va a ser la tecnología que tengas que poner para capturar ese dato.
Y una pregunta que yo creo que, como estoy con dos expertos, casi podría haceros y os la lanzo a los dos, ¿no? Dentro de un proceso de digitalización de una empresa, ¿qué porcentaje de inversión tendría que hacer en digitalización y cuál se correspondería al blockchain? ¿Cuál sería la proporción? Por ejemplo, hombre, pues del dinero que necesito el 80% sería digitalizar y 20%, 5, 10, lo que sea, ¿no? ¿Cuál sería la proporción? Una idea aproximada para ver el grado de incidencia de introducir la tecnología blockchain. Más o menos, ¿eh? Realmente. Ya sé que es una pregunta difícil, ¿no? Sí, pero ¿con qué relación? O sea, ¿de 1 a 100 o de 10? Más o menos.
A ver, realmente lo que es la implantación es una cosa. Lo que es trabajar con la blockchain es económica. Bien. Para poner un ejemplo, yo soy socio también de una empresa de digitalización y de blockchain, que se llama Factoría Blockchain, y hemos digitalizado 6.000 másteres de NAE, de la Escuela de Negocios, de una de las escuelas de negocios más importantes de España. Hemos notarizado el documento del máster. Eso ha costado cada notarización, o sea, no puedo decirlo, pero muy económico. No puedo decir el precio, pero muy económico. ¿Qué refiero? En cambio, si quisiéramos hacer la implantación de blockchain en toda la cadena educativa, imaginarse cuál es el proceso y la inversión que hay que hacer. El gran problema que hay actualmente, el problema que se detecta o que detectamos es que el nivel de digitalización de las empresas es muy bajo.
Muy bajo. No
puede, claro, bajísimo. O sea, muy bajo por ser optimista. ¿Listo? Pero realmente, ¿cómo vas a implantar el blockchain si no tiene, y voy a decir una barbaridad, ni un ERP ni un CRM? Entonces, ahí es donde Europa lo sabe, España va a la cola o de los peorcitos a nivel de digitalización y por eso la federación ha nacido. Porque el tejido empresarial necesita una digitalización tan grande que toda ayuda es poca.
Sí, de hecho no es un tema de coste. El problema está en la digitalización. Necesitas ya no solamente software, sino equipos que puedan mandar esas señales. A veces hay procesos productivos en donde sería perfectamente, por ejemplo, con el tema del pollo campero que has comentado anteriormente, ¿no? Saber cuál es el origen. Pues si tú tienes unas instalaciones automatizadas donde puedes llevar el registro, vamos a decir, de la alimentación, al final puede ser hasta un simple código de barras. Pero es que necesitas tener ese código de barras y necesitas tener esa herramienta para que envíe esa señal a ese ordenador para que a su vez vaya ese dato, vaya luego a la blockchain y haga ese smart contract, lo que se quiera. Pero esa es la dificultad mayor que existe hoy en día. Por eso, países donde los sistemas de digitalización pues están muy avanzados, tenemos países donde la industria, vamos a decir, autónoma, y pongo un ejemplo, puede ser Holanda, es uno de los países donde tiene la mayor eficiencia productiva porque tiene muy poca mano de obra, pero es capaz de producir muchas unidades. ¿Por qué? Porque lo tiene prácticamente todo automatizado. Tiene muy claro que, y lo he dicho también en alguno de los podcasts, y supongo que José y tú lo tenéis claro, Juan, es que al final, para que un país pueda luchar contra China, lo decimos así claro, o contra países donde la mano de obra sea muy económica, la única manera es ya no solamente innovar, sino tener claro que hay que analizar muy bien cuáles son los procesos de digitalización que una empresa debe tener para poder competir en ese mercado exterior. Y me da igual cuál sea el proceso. Puede ser un proceso de ventas, hablando de la máquina de vender contigo, o puede ser un proceso industrial, o puede ser un proceso de compra, ¿no? Como comentaba antes José.
Oye, si os parece, porque es que estoy yo aquí mirando el férreo guión que tenemos aquí delante, yo creo que esto nos va a dar para una segunda parte, realmente, de nuestros respectivos canales, porque todavía tenemos aquí en el tintero muchas preguntas, y si tenéis a bien, lo que no me gustaría pasar de cualquier manera por encima de ellas, hago la pluma, sino que seguir, me está pareciendo muy, muy interesante todo lo que estamos hablando hoy, desde luego me estoy llevando un montón de información y no me cabe la menor duda que nuestros oyentes también, ¿no? Si os parece, hacemos una segunda parte del capítulo de blockchain con José.
Por mí, estoy a vuestra disposición. De hecho, es parte, como presidente, parte de mi responsabilidad es la divulgación de la tecnología y de la digitalización, o sea que...
Entonces vamos a abusar de ti todo lo que nos dejes.
Hombre, estaría en el próximo capítulo, si me lo permitís, lo que estaría muy bien es coger un ejemplo muy concreto, ¿vale? Y definir cuál es el proceso. Y uno que podría estar, lo digo por lo completo que puede ser en lo que has comentado, el tema de las aduanas, o un proceso como el del pollo campero, ¿no? Que podría ser, que es el similar al ejemplo de que íbamos a contar hoy, el de la gula del norte. Puede ser algo muy ejemplarificador, pues poner cuál es todo ese proceso y qué significa digitalizar y asumir esa digitalización a través de la blockchain como sistema de control de trazabilidad y garantía de producto, que al final, desde un punto, y perdóname que me enrolle, pero creo que es uno de los elementos más importantes que al final permite la blockchain, no solamente la transparencia, sino la garantía de la transacción o de la información, porque hablamos de transacción y, perdóname, José, pero la gente normalmente entiende como un tema financiero y la transacción es cualquier evento, cualquier momento que tenga que ser validado por parte de dos partes, ¿no? Ya sea un contrato, ya sea dinero, ya sea pues que esto realmente es de origen natural, lo que sea, ¿no?
Venga, pues oye, no nos vamos a alargar mucho más. José, gracias por todo lo que nos has explicado. Por supuesto, también a Víctor, que ha sido muy clarificador. Yo creo que Víctor casi ha hecho de entrevistado y de entrevistador.
Perdóname, lo siento.
Víctor entiende, sabe de lo que está hablando.
Bueno, no sé, yo no lo diría así, que seguramente está por ahí su mujer escuchando. Venga, bueno. José, muchas gracias. Víctor, un abrazo. Oye, y nos vemos nada en pocos días, ¿eh?
Un fuerte abrazo, José. Ha sido un placer.
Igualmente, Juan y Víctor, muchísimas gracias. Estaremos a vuestra
disposición. Hasta luego.